cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Bueno, si hubiera sido un gran conductor de Members of Food, ¿se acuerdan de aquel programa? Hubiera sido un gran conductor de Members.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Empieza a escucharse un rumrum, hay amenaza de bomba. Digo, ay, yo de pronto ahí fue una mezcla, alegría.
Nos vamos.
Evacuación, alegría, implica alegría.
Gonzalo Delgado.
Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse.
Y Majo Borges.
No, tengo 4 horas más acá y si se suspende me voy.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos en este viernes, ¿cómo les va, Majo, voz del Uruguay? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Buen día ustedes? Para todos.
Muy bien.
Bueno, ayer dejé una cosa pendiente que me parecía que era divertido que la audiencia me ayudara y nos ayudara a pensar a todos, porque el diario El Observador está haciendo una lista, como hizo así, de las mejores películas, que ahí yo participé y voté también. Después hubo de discos, de libros, y ahora está haciendo de programas, de los mejores programas de televisión del siglo XXI. El New York Times hizo las 100 mejores películas del siglo. Ajá. Y es una lista genial, y un poco inspirado en eso ellos empezaron estas listas. Y lo bueno es que convocan a 100 personas, entonces es bastante representativo después la votación. El tema es que es la vez que me convocaron que más quedé como, ¿eh?
Es muy amplio.
Claro, no sé, es muy amplio, no, y a la vez.
Es escaso, me parece.
O sea, estamos hablando de programas de televisión nacional desde el 2000 hasta acá. Y lo peor es que se me vinieron, no sé.
Digo que es escaso porque yo, capaz es una percepción subjetiva y falsa, pero mi sensación es que cada vez se produce menos.
Claro.
Y que cuando se producen
formatos
como MasterChef, como La Voz y lo que quieras, que no valen en este ranking.
Bueno, ¿sabés qué? Valen si se hacen en Uruguay y se hacen bien.
A mí no
de
vale.
Hecho, yo en el rubro, podríamos ir separando periodístico, entretenimiento.
No vale, me imagino, que pongas cosas donde trabajaste o sí se puede.
Sí,
yo puse.
¿Qué cosa?
¿Dónde trabajé?
Ah, eso es.
¿Vos votaste?
No, vos me dijiste que hiciéramos los deberes.
Ah, está. No, pues como dijiste, puse. Ah, no. O sea que vos hiciste que tus 5 mejores.
No,
dijiste...
no llegué, pero hice los deberes que me dijiste.
Muy bien.
Sí,
bueno,
sí,
a ver.
Lo pensé, por lo menos.
¿Qué pusiste, uno en el que vos trabajaste?
Muchas gracias, jugadores.
Ah.
Pero. Pero para. Antes que venga tu barro, ese barro que siempre tenés las manos llenas de barro, aclaro que no porque yo laburara, o sea, aunque lo condujera Rodolfo Pereira y Rodrigo Romano, yo pondría un programa de archivo de fútbol, para mí es lo más grande que hay.
De hecho, ayer, fuera del aire, me dijiste que fechas pasadas para vos.
Es de mis programas favoritos, y lo digo en serio, no es el chiste.
Claro, yo me reí, me dice, no, te lo digo en serio. Pero es que además yo lo veo, o sea que no
para
me parece
lo,
tan
si
raro.
Si te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol de los 80, 90, los programas de archivo son hermosos.
Es verdad. A mí lo primero que se me vino a la mente fue El Origen.
Sí,
¿no?
Sí,
la
en ese
de
coincidimos
Mueca
todos.
Y de Facundo Ponce de León, de Juan, de toda la gente de Mueca, que es de las cosas de mayor calidad que se han hecho en los últimos.
Claro, pero podría ser calidad
años.
Aburrido, entre comillas, porque muy cuidada la estética, muy cuidada la producción. Sin embargo, para mí, lo que tiene la magia de la yunta Mueca Facundo es que son buenos productos y muy entretenidos al mismo tiempo, ¿no?
Totalmente. No,
sí,
bueno, El Origen
una...
lo pongo. Tengo que armar mi top.
El tema que siempre va a ganar los programas que sean muy pocos con respecto a una cosa.
No sé,
accesible.
Por eso yo invito a abrir 091-995-995. Invito a abrir eso porque para mí los programas de entretenimiento valen. La televisión es entretenimiento. Yo pensé en Ahora Caigo, la versión uruguaya de Ahora Caigo. Si tengo que elegir entretenimiento, me gusta mucho. ¿Y sabés quién está en la lista? Pone play.
¿En cuál lista?
En una lista que me manda. Porque yo llego a un momento que dije, no sé, me gusta la canción de Pone Play.
Claro, yo lo que pasa no había contado.
Que se viene ahora, ¿no, Pablo?
Formato.
Arranca el lunes.
No había contado ningún formato foráneo traducido al Uruguay.
que te, no, a mí me dijo, yo les pregunté a la gente del Observador y les dije, ¿pero vale formato? Sí, sí, se hizo en Uruguay, vale.
Entonces para mí entran dos ahí.
A ver.
Entra Dale Play, seguro.
Pone Play, pone Play.
Yo le voy a decir Dale Play siempre, ¿no entendés? Que para que salte él, no para que salte vos.
Ah, pensé que vos lo hacías.
Igual no es tan grave, porque la gente todavía me habla más de sonríe que de algo que decir. Todo el tiempo me hablan de sonríe. Yo hace 8 años no trabajo.
Ah, pero creen que se llama sonríe.
Para Jorge lo tía dijo que mi programa era sonríe.
Yo no es por algo, sino. Pero lo peor es que él está en sonríe.
No, sí fue impactante.
No, eso fue una cosa increíble. Con Rafa conteniéndose diciéndole, sonríese.
Lo grave no es que él te confunda en un programa que no estás, es que es él está en ese programa. Pará, no. Para mí, fuera de broma, algo que decir es un programón. Y lo digo en serio, no porque esté él adelante, aunque él no se lo merezca como persona.
Está en la lista que me mandó.
Porque es un gran programa, él es muy bueno. Él logra, desde su asquerosa bizarreada y frontalidad de cosas que muchos no nos atrevemos a decir, logra que los tipos lo tomen bien. Entonces saca tremendas entrevistas, y nunca te lo había dicho.
Él y Fernando Smith.
Mirá.
Que tiene razón, porque uno a veces te confundís.
Perdón, sí. Viste que cuando lo halagás, él se va. Se va rápidamente.
Sí, lo 21 y una bomba que no puede no estar en el top 3 es un urbano.
Sí, está.
Son urbano lista, tiene que estar
siempre. Arrancó que en 2002, pone el 3.
Mucho más que sus sucesores, además.
Son urbano está en la lista que me mandaron.
El primer cuadro que era con. Que estaba.
Escaldar,
Gabriel Pereira.
Bonino.
Rafa. Nacho Álvarez. Sí, pero Rafa no conducía, hacía como una columna económica. ¿No?
Claro.
Era una bomba.
Sí.
Para mí sí está así.
Voto por Voces Anónimas, que es, también es un boom.
Bueno.
Sí, la verdad que no es un formato que yo miraba, pero la verdad.
Estaba bien hecho.
Estaba muy bien hecho y su historia.
Ha tenido varias temporadas, por más que son de corto. Corto
capítulo. Extraña que no, yo pensé que ibas a meter a uno de tus preferidos, pero no lo dijiste hasta ahora, no sé si.
¿Cuál? ¿Rumbo a la cancha? Ah, yo lo pondría, sin duda.
Vote, y pará. Es icónico.
Estadio 1 no se abre más. El tema que Estadio 1 es más siglo XX que XXI, ¿no? Porque estuvo al aire igual en el
estuvo
21.
Al aire en el 21 igual.
Les digo que la lista que me mandaron
Espero que hayas anotado muchas gracias a jugadores, que no me hagas
voy a anotar,
que no me hagas ese
perfecto, con Sonsol de lo mejor que vi, dice Fer.
Bueno, viste, ahí tenemos de juegos. A mí me gusta mucho Ahora Caigo, la versión de Gustav, me parece buenísima. Y el Ahora Caigo, niños, es espectacular.
Nunca vi.
Gustav no la tengo tan juna. Para mí Gustav es un crap, pero no tengo tan juna.
Debe ser de lo mejor que le he visto a Gustav, además de estar subido a un escenario.
No puedo ver niños en la televisión, entonces no lo puedo ver.
Ah, están jugando a juegos de...
Hablando en serio, Retrato Hablado, es verdad, gran programa.
Bueno, Retrato Hablado está en la lista gran que programa. Me mandaron. Era el programa de Gustavo Rey.
Produciendo. Y Nano Fole
en la conducción en Canal 10. Un programa de entrevistas. Yo lo que pensé es que se va mucho programa de entrevistas. Y en eso, para mí, historias propias, el de Alvarito Carballo.
Bueno, para mí, historias propias, yo te iba a decir. Yo hay 2 del 5 que metería.
El origen, la comanda, Ahora Caigo, pone Play, son urbanos.
Bueno, yo no quería meter la comanda porque se le iba a decir en serio, estaba yo. Pero para mí era un gran programa, no por mí, sino por lo que planteaba como concepto.
La comanda, cámara testigo, consentidas, pone Play. Algo que decir, corre cámara.
No, la gente metiendo la comanda.
¡Ay, corre cámara!
Son muy hinchas nuestros, lo que pasa.
Qué bien, la gente metiendo la comanda. Bueno, pero la comanda fuera, joder, era una gran idea. Meter a los estudiantes de la UTU en un reality de cocina.
Sí. Con invitados.
Para mí, en ese sentido de reality, porque por eso tenemos entretenimiento por un lado, periodístico, fuimos nombrando, deportivo y...
Poder Ciudadano, Bendita TV y La Hora de los Deportes del 2017, dice este oyente.
Y La Hora de los Deportes. Pasa que ahí pesa...
Para mí, Bendita TV entra perfectamente.
Claro.
Por no sobarle el lomo ni mucho menos, pone Play, es el único programa de TV abierta que miro y me entretiene posta, dice uno acá.
Es muy bueno.
Para mí, historias propias es un programón, el de Álvaro.
Y me gusta ir.
Sí, Bendita TV y Yo 3 más, dice otro. U otras, perdón, que a veces si no.
Para mí, Bendita TV estaba muy arriba, Yo 3 más.
Lo que estaba
el primer programa
es
de Ponce de León, que fue Vidas.
Vidas.
Pero no entró en el siglo XXI, me parece.
Creo que sí.
¿Sí?
Sí, para mí sí.
2001,
también es,
por ahí.
También es de esa época que los canales abren a las productoras cuando
que
la
Facundo
crisis.
Facundo, para mí es gol. O sea, es difícil que... No recuerdo un programa de Facundo que haya dicho, qué decepción.
Sí, bueno, estaba el de las entrevistas a los candidatos. De cerca se llamaba, ¿no? Que salió por TV Ciudad antes de las elecciones.
Sonríe,
¿no
sí,
fue el día que Manini contó lo de la Granada?
No me acuerdo.
Pues, 5 programas, dice acá otro oyente, u otra, perdón, porque a veces no veo los iconitos de WhatsApp y no distingo. Dice 5 programas: Enfoco, Sonríe, La Aldea, La Adobe y Sin Fronteras.
Lado B es muy bueno. Ah, mirá en foco.
La mano que mira, gastos comunes, el monitor plástico y todo detrás de Momo, dice. Y el de Hugo Soca. Acá hay varios que están muy bien, ¿eh? Porque gastos comunes es el siglo XXI.
Gastos comunes era muy bueno.
¿El siglo XXI?
No me acuerdo.
Me suena, sí, que fines del 90 y algo, ¿eh? No, creo que, no sé si entra, ¿eh?
A ver, va a ver qué. Gastos comunes era muy bueno. Lo que digo es que hay una tendencia, una caidita hacia tener hacia que te gusten los programas de entrevistas. Para mí, sorpresa, porque participé en la producción, al menos tres personas me nombraron el legado.
Sí, y yo te lo dije.
Vos fuiste una, pero dos personas más me nombraron el legado. Y yo dije, wow.
¿Por la realización? Ya, por eso estaba. Y con entrevistas, que están buenas, aparte. Déjame ver porque la duda de gastos comunes.
No, estoy pensando, para mí sí, medio que queda por ahí.
98 gastos comunes, no entra.
Ah, no entra. Okay.
¿Y de realities?
Prohibido pensar, filosofía en televisión abierta.
Sí. Prohibido pensar estaba muy bien.
Y los superhéroes de la física también estaban muy bien. Hablando de programas como educativos.
¿Arribamos? ¿Entra en el siglo XXI?
Sí, no. Claro, entra, sí.
A pesar de haber sido el 90
y
largo.
No, fue 2001-2002.
Claro. Otro programa bueno es Caminando la Historia en TV Ciudad. El Legado, Vidas, La Culpa es Nuestra y Planta Baja tienen que entrar.
La Culpa es Nuestra a mí me gustaba.
Y Planta Baja me gustaba ahí también. No tiene mucha gracia votarlo.
Sí. Un programa que veía en el 5 era... Bueno, no está funcionando la computadora. Caminando que contaba historias. Caminantes, creo, algo así dice. No lo tengo.
¿Sabes cuál es un gran programa del cine también? Patrimonio.
Sí.
Es un gran programa.
Es verdad. Pero, a nivel de periodísticos, yo pienso que marcó una época Código País también. Nombramos a Zona Urbana, sí, pero después de eso, el periódico que más se sostuvo, creo que fue Código País. Sí. Con Leza.
Noche y Pico con Leo, en realidad, fue siglo XX, ¿no? O entra en 2021.
Ahora me van a decir La Noche del Pela. ¿En qué momento aparece?
La Culpa es Nuestra, programón. El de Gaspar y Orpi era buenísimo.
No me acuerdo cuál era ese.
Para mí, a nivel de reality, Masterchef le gana a todo.
Para mí, de reality, a mí me gusta mucho Fuego Sagrado, pero me gusta, le pasa mucho el fuego.
Claro.
No, que fue claramente bomba masiva, él fue el primer Masterchef. Creo que ninguno llegó a algo parecido.
Sí, sí, claro.
Era noticia de tapa de diarios, Nilsson ganador.
El desembarco de...
Pero después hubo el famoso, después hubo más,
sí, ¿eh? Sí, pero ninguno nunca lo logró.
¿Cómo es este? La que es columnista de No Toquer Nada.
Leticia
Cero. Salieron de ahí.
Va por vos, que no, es
claro,
de culto.
Pero Leticia Cero pierde la final con Nilsson. No ganó el reality.
Va por vos, está en la lista que me mandaron.
Sí. Ah, El Caminante, claro, dice Alejandro. Pero en realidad es un fragmento de Uruguay por dentro, de Jorge Landi. Que había un fragmento de relatos de un caminante que era un recitado gauchesco que era excepcional.
Y bueno, Americano, no, Americano viene de más para atrás.
Sí.
Siempre que lo nombramos
a
los
al final, ¿eh?
Sí.
Es que parece que no, pero en realidad en todos los canales, en distintas franjas, en distintos días... Bueno, en la lista que me mandaron, les digo porque...
Perdona, a mí que me gusta la música...
Estaba
Salvo
en el Millón.
Hay dos grandes programas de ese tipo.
En órbita.
Uno era Autores, ahí también laburaba,
Autores,
así que no.
Claro, Autores en vivo es muy
para
bueno.
Para mí es un gran programa. Y para mí era otro gran programa, el de Rada en TV Ciudad. Que no me sabía que iban... Las mejores bandas de Uruguay fueron ahí. Porque era Rada y todos le iban. Y estaba muy bien hecha la producción, sonaba bien. La Puerta Grande, ¿no era...?
No me acuerdo
el nombre.
¿Cómo se llama? Pero, tengo la imagen en mi mente.
Para mí esos dos programas de música eran buenísimos.
Este es el mejor programa de música. La Púa de Opic.
La Púa.
Pero, Saliato, pero si 4 lo 4
y 4 la sí, claro.
Sí, sí.
Si lo 21 digo, va, sí, programón.
Sí.
Programón, pero tremendo.
Vidas, Cerra y Vamos, Cacho Bochinche, Masterchef y La Mano que Mira. La Letra Chica, primera temporada. Voces Anónimas de BTV.
Acá aparece
La Letra Chica cuando arrancó era un programa.
Aparece Víctimas y Victimarios. Yo me llamo. Sé lo que viste.
Nadie mencionó.
Santo y Seña. Reporte comunal.
Viene por
para
los
mí
palos.
Santo
parrado.
Y Seña no pica con Zona Urbana lo que pasa.
Total.
Sí. Nadie mencionó Vértigo, 44 años al aire. Otro día me crucé a parrado en un evento y me hizo ese dato. Y digo, jodiendo, te vas a cargar a Sánchez Padilla.
Tremendo.
Llegó creo a 50, Vértigo. 51. Y Vértigo viene.
Que arrancaron Alfaro.
44 años.
Jorge Alfaro y Parrado.
Claro. Y hoy tiene a Parrado, Nelson Pelo Vicente. Un equipo excepcional, ¿no? Y el Conchi Mateo, histórico, camarógrafo productor.
Y a mil por hora también lo ves. Lo pondrías.
No, ya ahí, a partir de ese tiempo no lo veo porque fui perdiendo pasión por el mundo motor, ¿no?
¿Cuál era Por Amor al Arte que aparece en la lista acá?
Sí, es que no sé.
No me acuerdo.
Y Por la Camiseta está en la lista. Y está Punto Penal, Polideportivo, o sea, claro, sonríe, obviamente.
Cuando lo necesitas, Alcance está. Compañía y cuidado en sanatorio y domicilio. Afiliate hoy 3 meses gratis y 9 al 50%. Más información al 0800-2902.
Sí, señor. Hay muchos mensajes. Hay muchos que tiran, creo que cosas del siglo anterior, me parece.
Ay, tenemos lo Vértigo, la presentación de Vértigo. Claro. Gracias, Mati.
Historias de cárcel con el Nano fue un gran programa también, ¿eh? Sí. O sea, en realidad vieron que todos los programas que estamos diciendo buenos son de corto, la mayoría son de muy corta duración.
Sí, pero está bien.
El tiempo todo lo destruye, en realidad.
No, no sé si es eso, pero se puede. Son ciclos cortos. Son ciclos, digamos, ¿no? No es una cosa que pueda seguir tanto tiempo en el aire.
Muchachos, les cuento que me encantaría que mis crianzas aprendan inglés. Y conocí el International House, que es excelente. Tienen la propuesta de IH Center para los niños de 5 a 12 años, que está armada a contraturno de la escuela. O sea, los gurises pueden ir de mañana al colegio y de tarde aprenden inglés. ¿Mira? Y aparte aprenden de manera diferente. Esto está de más, porque tienen actividades que lo usan para crear, para explorar, para resolver desafíos. Tienen proyectos reales, actividades que hacen que el aprendizaje sea natural, para que les sirva después en la vida real. Y puede ser 2, 3 o 5 veces por semana, lo que vos y tu familia le prefiere y le convenga. Y algo clave, los niños pueden comer ahí mismo en el instituto. Las inscripciones están abiertas y pueden conocer más de la propuesta en la web ihuruguay.com.uy. También están en Instagram como @ihmontevideo, en las web y las redes de International House Montevideo.
Muy bien, creo que entre mis 5 van quedando El Origen, Historias Propias, Poné Play, La Púa y Autores en Vivo.
¿Cómo me tiraste
me falta Masterchef?
¿Cómo me tiraste para afuera?
Ahora caigo, pará, no, no.
¿Cómo me tiraste para afuera?
No poner ahora, caigo pues lo miro un montón.
Dalo más.
¿Qué?
¿Cómo me tiraste para afuera con la comanda?
No. Sí. Pero va a aparecer. Mirá si estás ahí, porque viste que después te vas a sorprender con los resultados. Bueno, sí, ¿saben que SBI saben bancar iniciativas? Por eso tienen una garantía de alquiler que pueden obtener en 24 horas, porque SBI tiene un servicio buenísimo, individualizado, y además con la garantía obtienen un 50% de descuento en el seguro del hogar. Lo pueden contratar hoy con el corredor de confianza o en sbi.uy y avanza seguro. SBI Seguros, 30 años en Uruguay.
Me gustaría, varios mencionan, tenemos que entrevistar a Jorge Landi, que es un titán, ¿eh?
Bueno.
Siempre yo lo
ciclo,
sigo.
Ciclo 2026.
Lo sigo como un loco y siempre escribe, creo que desde Malabrigo, me parece, que estaba, o algún lugar donde siempre, o Mata 7, algo así, que siempre informa el estado climatológico a las 6 de la mañana. Se nos viene Maxi Guerra, a vivo, vía distancia satelital.
¡Ay, tu Río de Janeiro!
Reinando la costa carioca.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que...
Que lee.
Les digo comunicación, Río de Janeiro, alegría, ustedes dirán Julio Alonso. No, señor, es Maxi Guerra que está a vivo desde ahí. ¿Cómo estás, viejo?
Qué lindo. Lo envidio mucho más cuando está en Madrid o en otros lados.
Claro. Hola, Maxi.
Hola, Maxi.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Decime que estás de blanco, con una mimosa a la mano. Me refiero a tu trago favorito.
Hoy, Maxi.
No, porque me robarían apenas toco la vereda, ¿no? Si estuviera en ese atuendo y con mi cara, claramente. Estoy acá a vivo desde el edificio Brigadeiro, Rúa Visconde de Pirayá, Ipanema, con 30 grados y una humedad salvaje.
¿Brigadeiro se llama el edificio?
Sí, es impresionante. Yo solo elijo edificios con nombre de postres brasileños.
Bien ubicado Ipanema, vos, la mejor zona para quedarse para mí.
Bueno, estuve picando porque tuve una primera fase, tuvimos, ¿no? Porque vengo en plan familiar, estoy traficando trabajo en medio de las vacaciones. Uh-huh. Tuvimos una primera etapa en Copacabana de unos días. Después nos fuimos a Arasachiva, que es una playa en Ilha Grande. Y ayer llegamos acá al edificio Brigadeiro.
Qué lindo que es de afuera el edificio, Max, estoy bien.
¡Ah! Está un poco deteriorado.
¿Brigadeiro es un edificio? ¿Significa general? ¿Brigadier? ¿Brigadeiro significa brigadier? Porque por el nombre.
Sí,
que...
ahí hay toda una historia con el nacimiento del postre, esa claro, clásica claro, trufa.
Claro, la trufita de chocolate, riquísima. Me acabo sí. de hacer, cuando dijiste todo ese nombre, de hacer la conexión.
Me acuerdo que hace un tiempo Denise Mote hizo una columna hermosa sobre el nacimiento del brigadeiro y el general o brigadier al que se le asociaba el mito de origen. Pero sí, este es un edificio muy de época, que una de las cosas de enfermo que soy, que me encantó de la cocina, es que tiene pegados muchos carteles muy viejos de tiempos pasados mejores. Ahí se ve que en algún momento el propietario, que debe ser el abuelo de quien hoy alquila este apartamento por sí. plataformas, encuadró todo un viaje a París que hizo, y hay una postal que te dan en La Tour d'Argent, que es uno de los restaurantes clásicos de París, que tiene un plato típico que es el pato prensado, sí. que es numerado. Viste, cada vez que te venden ese pato te lo numeran. Y yo me enfermé ayer de noche, Cecilia se quería matar porque no estaba haciendo ninguna actividad que tendría que hacer en un viaje, en una situación de fiesta en Brasil, sino que estaba enfermo por tratar de encontrar el año en que se comió el pato prensado que estaba en la cocina, porque tenía el número 410.000, el pato. Actualmente van por arriba de 1.000.000, 1.200.000. Cada pato que venden lo numeran y te dan la postal del pato que te comiste. Y logré acercarme al año 70-71, que fue cuando el dueño de este apartamento se comió el pato en París.
Buenísimo, estaba buscando eso del pato porque...
Lo mío era mucho más humilde, iba, ¿cómo se llaman los lugares donde venden los pollitos esos que son casi una paloma? Ya me va a salir.
Pero bueno, esta columna no es de París, no vamos a hablar de París, estando en Río de Janeiro, teniendo la mesa de trabajo completa, tengo bizcochos globos, tengo revistas Piagüe de noviembre, diciembre... es una maravilla, la Piagüe para mí es las mejores revistas.
¿Cómo enarbolás el bizcocho globo que no están ni ahí? Pero vos les has generado una fama.
Bueno, no fui yo el que le generó la fama, la ciudad entera le generó esa fama. No, eso amigo, ni ojo, igual, vieron cómo es, ¿no? A mí ya, siempre la comida me entra por un lado, obviamente sensorial, pero también narrativo.
De una historia
atrás. Claro, claro. Y claro, el bizcocho globo me ganó el corazón desde el año pasado que los conocí. Pero bueno, tengo varias cosas compartidas en Instagram, arrobé a quien te dice, así que pueden ver mi mesa de trabajo. Ajá. Y tengo el libro del que quiero hablar hoy, porque más allá de mis experiencias pasadas y futuras, porque me quedo hasta el domingo, y apenas termine esta columna me voy directo al mercado de camisetas truchas de Uruguayana, en el centro de Río de Janeiro. Es el mercado más grande de camisetas del centro de Río. Hice una primera recorrida con familia, que fue muy limitada porque iba con una niña y con mi señora, y ahora le dije, bueno, váyanse ustedes al acuario, disfruten de la magnificencia de Río, y yo me voy a internar por lo menos media hora en esa feria y sacar faena de cosas alucinantes que encontré. Pero eso cuando termine la columna. Lo que me trajo ahora, siendo que esta columna es un muchacho que lee, es el mejor libro que me he cruzado en este viaje a Río, que es un libro increíble que se llama 474 Yacaré Copacabana. Lo hizo un escritor, en realidad es un arquitecto, Gabriel Weber, joven, nació en el 97, que es arquitecto y tiene un máster en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto, y es un libro que tiene una particularidad, que se publicó primero en español y recién ahora en portugués. Es un libro que se publicó en 2025, hace un par de meses, pero claro, él hizo una maestría creo en Porto y otra en Barcelona, y ahí fue que su tesis se convierte en libro, porque lo que hizo este carioca fue hacer un estudio arquitectónico urbanístico de un bondi mítico de Río de Janeiro, que es el 474. Buenísimo. El 474, sí, también conocido como 4Sechi Cracky, porque también es muy usado por consumidores de crack. Y con eso podemos ya guiarnos ya de los nombres. Es conocido también como la línea del infierno. La presentación que hace Gabriel Weber, para mí es como el libro justo que quisiera encontrar en cualquier ciudad a la que uno llega, ¿no? Porque el formato del libro, hacer como un estudio eso, entre urbanístico y etnográfico de una ciudad a través de un bondi, es algo que se puede hacer en cualquier ciudad.
Totalmente.
¿No?
Si
nosotros agarramos, no sé, un 306, o agarrás, vas a Buenos Aires.
Un 17, o un 183.
Exacto, como en Buenos Aires, no sé, vas al 60 o lo que sea, como que podés... haciendo un perfil de los barrios que recorre el ómnibus, haciendo un perfil de la gente que lo toma, de cómo es el ambiente interno de un bondi, cómo cambia de entre semana a fin de semana, ya podés hacer como un buen mapa social de una ciudad. Pero el 474 tiene muchas particularidades y quiero leer como la, dos párrafos de la intro que ya muestran el juego que plantea Gabriel Weber. Dice, la 474 es una línea de ómnibus de Río de Janeiro. Los días laborales o con tiempo nublado, el trayecto de una hora y media sigue su designio. Alimentar a los barrios ricos de la ciudad con la mano de obra barata de los barrios fallidos de zona norte y de Yacarecinho, una de las más miserables favelas cariocas. Pero en los fines de semana, cuando el sol quema, la línea escapa de la lógica servil. Invierte su función sirviendo de transporte a esa población precarizada hacia las playas de Copacabana y Ipanema, en la zona sur de la ciudad. Ahí se convierte en la línea del infierno. Así es como presenta Gabriel Weber su libro. Y claro, él cuenta que tiene como un doble privilegio como observador. Por un lado es blanco y clase media, o sea que es libre para circular por la ciudad sin obstáculos. Pero a su vez se crió en Riachuelo, uno de los barrios fallidos cercanos a Yacarecinho, a la favela. Y conoce el bondi de chico. Y a su vez tiene el privilegio del código jodido no roba jodido. Ese es como el código clave arriba del bondi. O sea, muy si bueno. Yo me subo al 474... con mi camisa de lino y mi cara de pampa, obviamente marcho automáticamente, pero claro. Gabriel él lo que hace es subirse varias veces a este bondi, sacar notas, más allá de que es el bondi que tomó toda su vida desde chico, no solo por una cuestión de laburo, era un bondi que pasaba por su casa, lo llevaba a estudiar, a laburar o a lo que sea, sino que es un ómnibus que gira por Río de Janeiro 24 horas, 7 días a la semana. Entonces cuando salía de noche lo levantaba, incluso tiene la lógica en la noche.
Para, bambino, para, Maxi. Vos tomaste el 474, bambino.
Es uno de los bondi que te lleva de Lapa a Copacabana. Yo cuando salís de noche.
Me voy. Cuelgo el drop the mic. Tira micrófono.
El 474. El 410, el 409.
¿Cómo te puedes haber tomado el 474 del libro de Maxi?
El 108, te funcionan de noche y te llevan de Lapa cuando termina la noche a Copacabana.
Perdona, Maxi, esta interrupción, pero el bambino tenía...
No, sí, pero es que si no teníamos una bambineada, obviamente no podíamos hacer una columna del
pero
exterior.
Igual superó todas mis expectativas. Okay. Había tomado el 474.
Lo descubrí por el Carlitos Tarán. Lo conocí por él.
A mí una cosa me pareció maravillosa también del libro es que está calculado que el tiempo de lectura del libro es el mismo del recorrido, 67 minutos.
Es impresionante.
¿No?
Y claro, yo lo que le decía a esta lógica de que este formato puede ser para cualquier lado, acá en Río, más allá de ya lo que hablamos de la cuestión social, lo que adelantó, hay un tema central que es el calor. El calor y la lucha por la playa. Claro. ¿No? En una ciudad, dice Gabriel Weber, una ciudad que llega a 60 grados de sensación térmica, la cuestión de tener una vía y que sea la única vía, porque el metro no llega a zona norte, hay otras formas de transporte y no llegan. Luchar por tomarte el bondi en la situación que sea, está bueno porque hay como mucha discusión de hasta qué punto se puede hablar de transporte público cuando quienes lo manejan son privados y toman decisiones absolutamente, tanto de precio, en este caso en Río de Janeiro, como de espacio, que son no se consultan de ninguna manera con el usuario. Por ejemplo, el 474 tuvo aire acondicionado hasta la pandemia, y una vez con la pandemia que se utilizó que se empezó a obligar a mantener las ventanas abiertas. Una vez que están las ventanas abiertas, si no necesitamos aire acondicionado, y nunca volvió el aire acondicionado. Eso implica que vos con 60 grados de sensación térmica, ¿sí? ¿Decís, Majo?
No, que acá en Montevideo ya la gente en esta época del año elige a ver qué bondi te tomás según si tiene aire o no tiene aire, incluso un transbordo con total de tomar dos que tienen aire. Pero en Río de Janeiro...
La mayoría tiene aire en Río.
Yo me acuerdo de prestar atención porque la diferencia entre uno con aire y sin aire era una locura con estos 40 grados. Y venía un cartelito.
La atención, dos cosas, que la mayoría tiene aire y que tienen como una especie de molinete, ¿viste, Maxi, para entrar? No es como acá que pagas el boleto y entras. Tiene como un molinete como de cancha.
Sí. Claro, bueno, el 474 también lo tiene. No tiene aire acondicionado, a diferencia de los otros que nombró Gonza, que muchos de ellos sí tienen, pero el 474 no tiene. Y el molinete, por ejemplo, claro, es algo que se pasa completamente por arriba, sobre todo en una parte que es la parte del surf, porque cada capítulo es un trayecto y hay una zona que es surf donde, ante el calor, sobre todo los sábados cuando se va a la playa, muchos surfean en el bondi, salen por el techo y van en van directamente en el techo surfeando el bondi. Y claro, esa cuestión de eso, de una ciudad que tiene las playas más hermosas del mundo que te podés imaginar, pero que hacia adentro es un infierno de 60 grados de lo que acá en el libro llama Hell de Janeiro, el infierno de Janeiro. Por ejemplo, la zona donde parte Jacaré es una ex zona industrial que en los 80 tenía 2.000 empleados que producían Coca-Cola 24 horas por día, los 7 días de la semana. Pero de pronto, a fines de los 80, se empiezan a huir todas las empresas, se genera ese Hell de Janeiro, esa cuestión de abandono industrial que es dominada por el Comando Vermelho. O sea, ese donde está el Estado fallido, entran los narcos, es lo que domina. Y el 474 es la única opción de salir al mercado de trabajo para la gente que vive ahí, que tiene que ir a hacer su trabajo de precario en las casas de Río Janeiro, en los restaurantes de Río Janeiro, de la parte de la zona sur. Y claro, Iván, mostrando ese, bueno, ¿cuáles son las opciones de playa que hay si no te tomas el 474, si no venís a la zona sur? Dice, bueno, tenés el Buraco de la Cerda. El Buraco de la Cerda es una infamia arquitectónica, urbanística, que es un paso de nivel semienterrado de los años 60 que se inunda cuando llueve un poco y se usa de piscina, no, entre cables, aguas servidas, toda la destrucción urbanística de la favela metida en una piscina involuntaria en la que el que no quiere tomarse 474 e ir a las playas se tira de cabeza.
Buraco de la Cerda. Con razón se llama así. Yo te iba a preguntar por qué era Jacaré, el nombre del libro, Jacaré Copacabana. Es entonces la fábrica, esa fábrica en la que se...
Jacaré es el barrio.
Recorrido, claro.
Jacaré es el barrio, Jacareciño es una de las favelas. Es más, donde
está había una sido... canción.
Sí, están en varios, pero aparte la Jacareciño fue donde hubo la matanza más grande en una de las operaciones contra el Comando Vermelho, previa a esta última. Esta última es la favela de Alemão. La de Jacareciño años anterior fue también, llegó muchas las noticias por eso. Y dentro del recorrido que hace Gabriel Weber de en esta división entre fin de semana y semana, porque me encanta como esa dicotomía que plantea en el bondi, absolutamente necesario para las clases altas, porque ahí vienen sus empleados, sus sirvientes, sus mucamas y lo que sea, y el bondi al que le temen completamente los fines de semana, que es cuando viene la gente en el sábado de sol, que es cuando las hordas bajan a la playa. Y dice, bueno, en realidad en el entresemana vos tenés como un panorama de toda la gente que va a laburar, muchas cajas cuadradas de repartidores que alquilan las bicis en la zona sur, porque no las alquilan en la zona norte. El servicio de Bici Río está solo en zona sur, entonces los laburantes, los deliveries van con sus cajas de reparto bajo los brazos o a los pies en el bondi apretado, 60 grados y lo que sea, y ahí se bajan, alquilan la bici y hacen su jornada de laburo en bici y después se vuelven y también chocan con las heladeritas de los vendedores de playa.
Claro.
Ese es como el espacio en el que te tenés que mover dentro del bondi. Uno de los términos que adoro, que aprendí en este libro, es el de farofeiro.
¿Qué es?
Que el farofeiro es el que baja con el tupper a la playa. El que no compra en la playa comida, sino que se lleva en el tupper la comida para la playa. Vas a pasar todo el día en la playa, llevas tu comida y te dicen farofeiro, porque generalmente llevas pollo con farofa.
Farofa, claro.
Y una de las cosas que plantea, que también es buenísimo, son cómo en los espacios libres se generan las divisiones. Por hecho, dice, por ejemplo, en la playa, vos tenés los puestos 7 y 8 de la playa de Arpoador, que es la playa de los favelados. Es la playa donde bajan los del 474. Los sábados. Ahí tenés solo favelados y farofeiros. Yo estoy acá cerca, pues entre Copacabana y Ipanema, para el lado de Ipanema. Te moves una cuadra y tenés la estación General Osorio, que es la playa gay. Es una cuadra de playa gay. Y después, si seguís, superás la playa gay, ya empezás en la parte cheta, zona sur, y el límite, dice Gabriel Weber, lo marca la venta de helados. Cuando dejan de vender picolé colegial, que son las paletas colegial, que es una empresa que está en el trayecto del 474 y los vendedores, todos los vendedores del bondi, venden helados colegial y comienzan a vender kibón, deja de ser la playa favelada y empieza a ser la playa cheta.
Excelente.
Muy bueno.
Y claro, lo bueno aparte del recorrido de este libro es que, claro, va llegando al clima, que es la parte picante, que es el arrastrao. El arrastrao es el robo piraña por excelencia de Río de Janeiro. Llegando a Copacabana, comienza el arrastrao. La multitud de los sábados sale por las ventanas y el techo, afana lo que puede entre los autos y las veredas y vuelve a subir al ómnibus en movimiento. Es ese el arrastrao. Y dice, claro, en ninguna otra ciudad quizás importa tanto el informe climático del viernes. En un momento que habla con los conductores de los bondis, dice, bueno, yo miro el viernes el... ¿cómo es el informe ahí en el globo, el informe de clima? Y ahí ya veo si me tengo que tomar tranquilizantes, si me tengo que tomar algo, si me tengo que persignar, porque el sábado, si hay sol pleno, viene picante la cosa. O si llueve, viste, por lo menos va a ser un poco más leve.
No, imagínate ese conductor que se bajan todos, arrasan con todo y vuelven a subir el bond.
Claro. Y fuera, pasando el arrastrado, ya llegando a Copacabana, aparece el Blitz. El Blitz es la operación policial, que es cuando detienen al bondi, llegando, patrulla en medio de la calle, bajan a todo el sospechoso, generalmente son los hombres negros, y si el sospechoso pasa de sospechoso además, por ejemplo, lo que le piden es documento de identidad, 4,70 reales mínimos para volver, el pasaje, para pagar el pasaje de vuelta, y si parece muy sospechoso, pasamos al 3, que es antecedentes criminales, o 4, su cartera de trabajo, que es una especie de documento con forma de pasaporte, donde demuestra que tiene un trabajo. Si no tiene ninguna de esas cosas, para la policía pasa a ser sospechoso y se come 20 horas de calabozo. Este, ese es el Blitz, que agarra todo eso antes de llegar a la playa en un recorrido de día en Río de Janeiro común.
Qué locura.
Y es interesante también cómo hay un doble grupo de WhatsApp. Por un lado tenés el grupo de los laburantes, los que salen de la fábrica, que tiene un grupo de WhatsApp, porque el bondi este también no tiene horarios fijos, imaginen. Este, sí pasa 24 horas, pero con horarios completamente anormales para gente que tiene que llegar en hora a su laburo. Entonces, hay grupos de WhatsApp de gente que espera el bondi y que se manda mensajes para ver si el bondi está llegando en hora, por dónde lo vieron, si el bondi está muy lleno, si hay un baraja en el bondi, porque, por ejemplo, Gabriel Weber apenas sube en su primera pesquisa, en su primer recorrido, y dice, bueno, yo llego, lo primero que veo son 10 gurises de 10 años completamente drogados, tomando algo de una botella de plástico, que no sé si es pegamento o qué. Hay uno que está gritando completamente, casi en bolas, amenazando a todo el mundo. Entonces, claro, hay un grupo de WhatsApp diciendo, che, deja pasar este, o bueno, hay que subir.
Como un vecino en alerta, pero de los claro. bondi.
Claro. Pero a su vez, tenés el Copacabana alerta, que es el otro, que es el que sigue al bondi cuando llega a la zona de la gente de bien, entre comillas. Que hacen seguimiento minuto a minuto de por dónde viene el bondi, se avisan entre los vecinos, no, mirá, el 474 ya está llegando a tal parada, agarren por la paralela, tapen las ventanas. Ah. Es impresionante todo lo que genera este bondi en la ciudad.
Tremendo, qué bueno. Me gustaría que me lo prestaras, Maxi, no por manguearte hacia el aire, pero...
Voy a tener que comprar uno extra, porque me parece que... Sí.
¿Lo compraste ahí,
vale la pena? Sí, es más, si alguien nos escucha de España, se puede conseguir la versión española, que está en español. Pero si tienen gente que está viniendo de Brasil o que va a Brasil, 474 Jacaré Copacabana, ya les digo, es un librito de 100 páginas más o menos, 120, que se calcula que se leen 67 minutos, que es lo que demora el trayecto completo del 474.
Georgie Benjor tiene una canción que habla de Serpita, del 474 Yacarecinho. Se llama Llama o Síndico.
No, yo decía otra, yo decía la de Aló, aló, Double. Y Brasil nombra a Jacarecinho en un momento.
Georgie Benjor, que una vez en la mesa habíamos tratado de adivinar quién metió más gente en Copacabana, y Georgie Benjor fue el que puso más gente en un concierto gratuito en Copacabana.
¿Cuánto?
No sé cuánto, no me acuerdo. Pueden googlear ahí fácilmente, pero metió arriba de medio palo de gente, me parece.
Sí. Son los galetos, los que vos decías.
Los galetos, que son como unos pollitos chiquitos.
Ah.
Sí, sí. En General Osorio, aparte, es donde tomás el metro para ir a Maracaná. Cuando vas a laburar o a ver un partido. Ahí tenés la estación del metro.
Está divino el sistema de metro. Lo que pasa, claro, es muy acotado a la zona sur de Río de Janeiro y al centro, pero está divino. Es hermoso el recorrido metro, muy barato y tenés movimiento. Es más, yo ahora mismo voy a saltar al metro para ir por mis camisetas truchas.
La bahía del centro está de más.
Tenemos un par de mensajes finales, Maxi. Uno que dice, si siguen la revista Piauí, recomiendo el podcast Foro de Teresina, de ellos, para seguir la actualidad política de Brasil con una mirada zurdaza. Los restaurantes de pollitos bebés se llaman galetos, para mí el mejor galeto Sats en Copacabana. Volví hoy de Río, ya lo extraño, es una ciudad mágica.
Totalmente.
El molinete se llama Catraca. Catraca Libre es como le llama también a los eventos gratis, y hay un aplicativo que se llama así. fue un símbolo de las protestas de 2013 contra Dilma, que es considerado el origen de lo que después culmina la destitución de ella. El gobierno de Temer, la cárcel de Lula y el surgimiento del bolsonarismo es la secuencia.
En el Galeto la guarnición recomendada es arroz con brócoli.
¡Ay, qué rico!
El puesto 9, Maxi, de los uruguayos, tiene caipi de gentileza.
Sí, señor.
Y te yo chorizo al pan. Ahora en la tarde voy a bajar con mi hija. Creo que voy a pasar por ahí porque la última vez que vine, el año pasado, terminé hablando con uno que laburaba ahí, que era amigo de Joaquín Gottesman, ex 10 del Gaucho.
Ah. ¡Qué grande! Juntar el Gaucho con Río Janeiro es espectacular. Grande, Maxi.
Río Janeiro y vos se merecen, sí, Maxi, sí, Guerra.
Sí. Mucho.
Pero todos
no hay una mejor
Río
ciudad en el mundo, creo.
Tomate una calle.
Solo Madrid. Bueno, es muchísimas
que lo que pasa,
gracias.
Yo también, nos pasó el año pasado, entendimos que si tenemos vacaciones no tiene sentido no venir acá. Es decir, es mucho más barato un vuelo directo a Río Janeiro que a muchas otras partes de Sudamérica, claro. Ni que hablar de Europa o Norteamérica. Y podés pasar 15 días increíbles en la ciudad. Yo siempre recomiendo Ilha Grande, es un destino impresionante, no. Las playas están hermosas, pero bueno, en 15 días podés hacer lo que quieras, porque más allá de todo lo que hablamos y lo que se conoce de Río, culturalmente es una ciudad impresionante, a nivel de museos, de movida musical, ni que hablar.
Es exuberante en todo sentido.
Sí. Arquitectónicamente es un despelote.
La fruta, la arquitectura, la música, la pintura, todo.
Abrazo, Maxi.
Dale, que disfrute.
Un abrazo grande, nos vemos el lunes en la mesa.
Besote.
Chau. Nos vamos.
Buen fin de semana para ustedes.
Chau, chau, en la mesa.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?